Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos de Lorena Fernández. Recién salido del horno, como quien dice. Ya está firmado el pacto de regeneración democrática entre PP y Ciudadanos. Primer paso para que ambos partidos comiencen a negociar el sí de Ciudadanos a la investidura de Mariano Rajoy. 6 compromisos de lucha contra la corrupción, pero solo trabajo para un pacto de investidura. Nada de que Ciudadanos entre en el gobierno. El primer firmante, Juan Carlos Girauta, portavoz de la formación naranja.
Y espero que conduzca es a un acuerdo en contenidos lo bastante satisfactorio como para darle el sí al candidato. Es un do ut des, ¿no? Nunca se ha propuesto ser más que eso, ¿no?
El PP quiere ir más allá y convencer a Ciudadanos de que entren en un futuro gobierno de Rajoy. El segundo firmante, Rafael Hernando, portavoz del PP.
Un acuerdo para un pacto de investidura que nosotros desearíamos que además en el futuro pudiera convertirse también en un pacto de gobierno. Y por lo tanto vamos a trabajar con generosidad, vamos a trabajar con mente abierta y vamos a trabajar pensando en los intereses de los españoles.
Firmado el pacto, llegan las primeras reuniones que deben fructificar antes del 30 de agosto, fecha ya fijada para el debate de investidura de Rajoy. Ya sabemos quiénes van a formar parte de esos equipos negociadores. Estamos en el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez.
La cita es esta tarde a las 4 por el PP, la ministra Fátima Báñez, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayón, el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, el jefe de la Oficina Económica de la Moncloa, Álvaro Nadal, además de Fernando Martínez Maillo, Dolors Montserrat y Andrea Levy. Enfrente, en nombre de Ciudadanos, además de Juan Carlos Girauta, José Manuel Villegas, Miguel Gutiérrez, Tony Roldán y Melisa Rodríguez, integrantes todos ellos de la dirección del grupo parlamentario, y una persona que no es diputado, Luis Garicano. Unos y otros se han marcado como plazo una semana para tener listo el documento de medidas que se sumarán a las 6 condiciones anticorrupción.
A las 2:30 de la tarde vamos a hablar también con la portavoz de Coalición Canaria, con Ana Oramas, con su escaño y los de Ciudadanos, Rajoy. De momento tendría el respaldo de 170 diputados. Más o menos, el PP ya tiene apalabrados 170 escaños, pero le sigue faltando la abstención del PSOE. Pedro Sánchez insiste en su no y por el tono uno ya da un poco de credibilidad a eso que dijo ayer Pablo Iglesias, de que él y Sánchez han hablado para explorar otras vías.
Estamos en un diálogo constante con el resto de formaciones políticas. Pero ahora mismo lo importante es que ayer mismo se conoció la fecha de la investidura, 8 meses después el señor Rajoy ha acabado con su bloqueo, y lo que le instamos es a que se ponga a negociar y a dialogar con sus aliados potenciales.
Convencer a Sánchez es la única misión que ahora mismo tiene el Partido Popular. Soraya Sáenz de Santa María anuncia que Rajoy le va a llamar para hablar, a ver si esta vez le coge el teléfono.
Yo creo que esa posición constructiva será mucho más fácil si ambos líderes, especialmente el líder del Partido Socialista, tiene presente que no podemos a los españoles volver a llevarles a unas terceras elecciones.
Sobre la posición del PSOE preguntamos hoy a nuestros oyentes en cope.es, Carlos Ganga.
¿Cederá el PSOE de aquí al 30 de agosto y pasará del no a la abstención? Esta es la pregunta que os hacemos hoy en cope.es. Podéis dejar vuestras opiniones en el muro de Facebook de COPE o en Twitter en @cope_es.
Terrible suceso el que nos llega desde Baracaldo. Un bebé de 1 año ha muerto tras caerse del balcón de su casa. Buscamos más datos. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El suceso ha ocurrido en torno a las 11 de esta mañana, cuando la niña se ha precipitado a la calle desde un segundo piso en la calle La Economía de la localidad vizcaína de Baracaldo. Una llamada alertó inmediatamente a los servicios de emergencia y hasta el lugar se desplazaban agentes de la Ertzaintza, de la Policía Municipal y una ambulancia, pero el médico solo ha podido certificar el fallecimiento de la pequeña. De momento, la Ertzaintza, que está investigando lo sucedido, considera el suceso como un accidente.
Liberadas 2 mujeres que habían sido explotadas sexualmente en clubs de Lanzarote, Mallorca y Valencia. 4 miembros pertenecientes a un mismo clan que han sido detenidos las habían vejado hasta límites insospechados, Adrián Gil.
Una de las chicas fue drogada, violada y golpeada durante años por esta organización. Se cansaron de ella y la vendieron a otro clan de origen albanés en Alemania, donde siguieron explotándola sexualmente. 2 años después regresó a España y por miedo a represalias por parte de este grupo tuvo que ingresar en un centro de atención psiquiátrica. A otra víctima liberada captada en Rumanía con falsas promesas de trabajo. La fotografiaban mientras ejercía la prostitución. Con estas fotos la amenazaban con enviárselas a su familia y con quitarle la custodia de su hijo de tan solo 3 años de edad. Esta operación se inició el pasado mes de mayo y se ha saldado con la detención de 4 personas rumanas e integrantes de un mismo clan familiar.
Y sepan también que un hombre ha atacado con un cuchillo a un judío en Estrasburgo, en Francia. Todo apunta a que el agresor, que ha sido detenido, tenía problemas mentales. La balanza comercial se recupera la primera mitad del año. Nuevo récord de exportaciones españolas. Superamos ya incluso a Alemania, Juan Andrés Rubert.
En los primeros 6 meses del año, España exportó mercancías por valor de unos 128.000 euros, un 2,3% más que en el mismo periodo del año pasado. El sector que destaca es el del automóvil, con un incremento del 23% hasta los 24.224 millones de euros. Solo este sector supone ya cerca del 20% del total de las exportaciones en nuestro país. El segundo de mayor crecimiento es el de la alimentación, bebidas y tabaco, que se incrementó un 6%. El tercer lugar es para los bienes de equipo, con una subida del 5%. La otra cara de la moneda son las importaciones, que retrocedieron medio punto hasta los 136.000 millones de euros. Unos datos que han llevado a reducir el déficit comercial un 31% hasta los 7.900 millones de euros.
Peor está la situación en la bolsa. Acumula pérdidas que la hacen retroceder hasta los 8.400 puntos. Estamos en el parque madrileño Julio Muñoz.
Las órdenes de venta presionan con fuerza a la baja la bolsa española en un día sin referencias y en un ambiente de incertidumbre por los contradictorios mensajes que llegan desde la Reserva Federal y desde el Banco Central Europeo en materia de tipos de interés. El índice IBEX 35 pierde así un 1,5% y se desliza hasta los 8.420 puntos. La peor parte se la vuelve a llevar el sector bancario, donde destacan los desplomes del 3% del Santander y BBVA.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Como presidente del Club Atlético de Madrid, quiero felicitar al sobrino de Pepe Domingo, a Juanma Castaño, por haberle llegado la oportunidad de presentar el partidazo. Juanma, eres un ejemplo del buen trabajo de cantera de la COPE. Toda la vida ahí para que al final te llegue la oportunidad.
Este domingo, Juanma Castaño empieza el partidazo.
Todos pegados a la radio para escuchar el castañazo.
Berti es la compañía de seguros para la gente que utiliza la cabeza y de la que utiliza el corazón. Por eso Berti te invita a participar el 10 de septiembre en el segundo Berti Aldón Solidario de Bayona, Pontevedra. La recaudación de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada de Monterreal para personas con discapacidad. La competición constará de un triatlón sprint con pruebas de natación, ciclismo y carrera a pie. Si tú también eres como Berti y utilizas la cabeza además del corazón, inscríbete a la web de la Federación Gallega de Triatlón, fegatri.org. ¡Suerte!
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este viernes 19 de agosto nos deja también dos voces. La del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien advertía de lo que pasará si la oposición intenta quitarle el poder.
Ustedes vieron lo que pasó en Turquía. Erdogan se va a quedar como un niño de pecho para lo que va a ser la revolución bolivariana si la derecha pasa a la frontera del golpismo otra vez.
Y la de Donald Trump admite que su verborrea no siempre es de lo más acertada.
Sometimes... A veces, en caliente y hablando sobre una multitud de temas, uno no escoge las palabras acertadas o dice algo equivocado. Yo lo he hecho y, aunque no se lo crean, me arrepiento.
El Olivo, La novia y Julieta son las tres finalistas que ha elegido la Academia de Cine para competir en la larga carrera hacia el Oscar, Isco Jiménez.
A 6 meses de los Juegos Olímpicos Cinéfilos, la 89 edición de los Oscar arranca hoy oficialmente la temporada de quinielas. Nombres como Federico García Lorca o Pedro Almodóvar son llaves que podrían dar acceso a la apreciada estatuilla el próximo año. También los temas universales con los que riega la cineasta Iciar Boyain su último trabajo, como el amor por la naturaleza.
Esperan historias de personas, esperan historias con valores, esperan emoción, luego también tienes humor. Entonces creo que les puede gustar mucho. Eso es lo que, porque los he visto allí, ¿no?
De los tres títulos, la propuesta para representar a España la conoceremos el próximo 7 de septiembre.
Vamos ya con los deportes. Amanece en Río de Janeiro una nueva jornada olímpica. Santi Duque, buenas tardes.
Hola Lorena, buenas tardes. El 14º día de estos Juegos empieza con la energía positiva de los 3 metales logrados ayer por la delegación española. El oro de la pareja Cravioto Toro y las 2 medallas en taekwondo. La plata de Eva Calvo y el bronce de Joel González. Hoy los platos fuertes son a las 3:25 la final del torneo femenino de bádminton con Caro Marín, buscando el oro ante la India Sindhu Pusaria, número 10 del mundo, favorita la onubense, y a las 8:30 la semifinal del torneo masculino de baloncesto, donde España se va a enfrentar a la todopoderosa Estados Unidos. A esta hora también estamos pendientes de los 50 kilómetros marcha, lleva ya una hora de competición, con Miguel Ángel López, con García Bragado y con José Ignacio Díaz representando a España, y también hoy pendiente de Samu Kravioto y el resto del equipo masculino de piragüismo, que van a buscar clasificarse para las semifinales en K1 y en K4. Y no se olviden que en fútbol hoy arranca la Liga 2016-2017 a las 9:45 en Málaga, Osasuna, y a las 10 Deportivo Eibar, todo en tiempo de juego desde las 7:30.
Gracias, Santi. Todo esto y más a partir de las 2:30 de la tarde. Tiempo ya para toda la información local y regional de su COPE más cercana.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenas tardes en Madrid, reciban un saludo de Belén Ibáñez. En verano, ya se sabe, se aprovecha para acometer obras, mejora de calzadas, estaciones de tren y saneamiento de instalaciones en general. Pero de todas ellas, la más importante es la que se está llevando a cabo en la línea 1 de metro. Comenzó el 3 de julio y se mantendrá hasta el 13 de noviembre. Hoy los periodistas han tenido la oportunidad de acompañar al consejero de Transportes, Pedro Royán, en la visita a parte del túnel donde se están llevando a cabo esos trabajos. Unos trabajos que son en algunos tramos manuales, con pico y pala, debido a la antigüedad de la instalación que impide la entrada de máquinas. 500 operarios trabajan de manera ininterrumpida las 24 horas del día para llegar a la fecha prevista. Ya está acometido el 36% de la obra y la antigua catenaria, uno de los principales problemas, ya está totalmente desmantelada. Nuestro compañero Diego Ruiz nos contará los pormenores de estos trabajos que ha podido ver de primera mano. Pero hoy la noticia también está en Leganés, donde siguen celebrando la medalla de plata que esta madrugada conseguía su vecina la taekwondista Eva Calvo. Una joven que llegó a este deporte fruto de la casualidad y que en su primera cita olímpica, con tan solo 25 años, ha conseguido colgarse un metal al cuello. Tras el triunfo, Eva Calvo hablaba así con su abuela en los micrófonos de COPE.
Enhorabuena, cariño. Lo estoy pasando, disfrutando muchísimo aquí.
Muchas
no
gracias.
Te puedes imaginar lo que te quieres. No te lo puedes imaginar.
Lo sé.
No te puedes imaginar lo que te aprecia todo el mundo, hija. Todos
Oye.
Te queremos mucho.
¡Abu!
Y olé por tu valentía que has tenido.
Momentos muy emotivos los que nos están proporcionando nuestros compañeros de Deportes COPE en estos Juegos Olímpicos. En un momento les ampliamos toda la información. Antes les adelantamos en titulares Noticias de Madrid con ayuda de Cristina López Benedicto y Diego Ruiz. Antes, una última hora, grave, una niña de 15 meses tras caer a una piscina en Arroyomolinos. Ha sido en una urbanización situada en la calle Menorca de Arroyomolinos. Ha sido el padre de la pequeña el que ha sacado el agua a la niña, ha llamado al 112, que ha conseguido reanimar a la pequeña, pero se encuentra ingresada en estado grave en el hospital 12 de octubre de Madrid. Dos heridos graves tras chocar su motocicleta contra la fuente de la Glorieta de Bilbao.
La policía municipal está investigando las causas del accidente ocurrido sobre las 5 de la madrugada en la Glorieta de Bilbao, cuando dos varones de 36 y 25 años que viajaban en una motocicleta han chocado contra la fuente central y han caído inconscientes al agua. Agentes de la Policía Nacional que se encontraron con el siniestro fueron los que lograron sacar a los ocupantes de la moto, que han resultado heridos de gravedad. Carmen Camacho es supervisora del SAMUR.
El primer paciente presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura abierta de tibia y ha sido trasladado con preaviso hospitalario al hospital 12 de octubre. Y el segundo paciente presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y ha sido trasladado al hospital clínico también con preaviso hospitalario.
Y susto monumental, 15 heridos leves al volcar un autobús de la MT.
El accidente, cuyas causas investiga la Guardia Civil, ocurrió ayer pasadas las 7:30 de la tarde en la vía de servicio de la A1 a la entrada de la avenida de Burgos con la estación de Chamartín, cuando el autobús se incorporaba tras hacer una parada para recoger viajeros. En el siniestro se vieron implicados otros dos vehículos. Los bomberos tuvieron que sacar de la cabina al conductor y tanto este como el resto de los heridos fueron asistidos en el lugar por efectivos del SAMUR.
Con un total de 15 heridos, todos ellos leves, con contusiones y heridas menores. Han sido trasladados 11 de ellos a los hospitales La Paz y Ramón y Cajal, y 4 de ellos han sido dados de alta en el lugar.
Violencia machista.
La Policía Municipal ha detenido en los 6 primeros meses de este año a 677 personas por violencia contra la mujer, un 2% menos que en el mismo periodo de 2015, según los datos hechos públicos hoy por el Cuerpo. Durante los primeros 6 meses del año, el periodo en donde más detenciones ha habido relacionadas con este tipo de violencia ha sido en junio, con 139. Por contra, el mes con menos actuaciones policiales con estos delitos ha sido febrero, con 99.
Se marchan tras sus vacaciones.
Los 248 niños saharauis acogidos por 216 familias de Madrid regresan este viernes a los campamentos de refugiados de Tinduf, después de dos meses de convivencia dentro del programa Vacaciones en Paz. Durante su estancia, los pequeños han realizado actividades educativas, lúdicas, deportivas y culturales, así como han aprendido español. Además, el programa incluye la realización de revisiones médicas a todos los niños y se han administrado tratamientos médicos específicos a quienes lo han necesitado.
Y se sigue necesitando sangre.
El Centro de Transfusiones de Sangre de la Comunidad de Madrid solicita de nuevo donaciones extra de los tipos cero negativo y A negativo y AB negativo, ya que las reservas se encuentran en alerta amarilla. Según han señalado el Centro de Transfusiones en Twitter, los demás niveles se encuentran en nivel verde, pero han insistido en que hay que mantenerlos. Los madrileños que lo deseen pueden donar en los 32 puntos de donación fijos de los hospitales, en las 20 unidades móviles que recorren los municipios y en el Centro de Transfusión de Valdebernardo.
Y les volvemos a recordar esa noticia de última hora. Una niña de 15 meses se encuentra hospitalizada en estado grave por ahogamiento tras caer a una piscina de una urbanización de Arroyomolinos. En cuanto al tiempo, sol y calor con 34 grados de máxima. El fin de semana se presenta con pocos cambios, con cielo despejado y temperaturas en torno a los 33 grados. Las mínimas se situarán en torno a los 21 grados por la noche.
Nuevo móvil Norte BMW patrocina el tráfico.
Cuando son las 2:15, nos ocupamos del tráfico en las carreteras de la región. Centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora tranquila la situación. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad se puede circular con normalidad tanto en dirección a la capital como en sentido salida. Hasta ahora no hay ningún tipo de problema, nivel blanco, circulación fluida.
Y anoten también que desde esta medianoche y hasta el día 27 se van a realizar obras en una subestación eléctrica que van a mantener cortada la calle de Serrano entre Goya y Jorge Juan para los vehículos particulares que tendrán que desviarse por Colón. Los autobuses seguirán circulando por el carril bus.
Descubre en el concesionario que ya conoces, en la dirección que ya conoces y con el nombre que ya conoces, un concesionario que todavía no conoces. Nuevo Móvil Norte, concesionario BMW, ahora totalmente renovado con nuevas instalaciones y nuevos equipos. El mismo concesionario, el mismo lugar, todo diferente.
Ven a Móvil Norte, carretera El Plantío 62 Majadahonda o autovía 6, kilómetro 23-100 Las Rozas.
Sintonía de la Bolsa para conocer cómo se está desarrollando la jornada en la Bolsa de Madrid. Julio Muñoz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En un día sin referencias económicas, los inversores vuelven a deshacer posiciones con rapidez en la Bolsa de Madrid, preocupados por los contradictorios mensajes sobre tipos de interés que llegan tanto desde la Reserva Federal como desde el Banco Central Europeo. Una tensión alimentada además por la tendencia bajista de los futuros de los mercados estadounidenses. En este ambiente de incertidumbre, el IBEX 35 pierde un 1,5% hasta ahora y se desliza hasta los 8.420 puntos, lastrado una vez más por el sector bancario. La peor parte se la llevan hoy Santander y BBVA con desplomes de más del 3%. También preocupa en el mercado la debilidad del dólar. El euro se cambia a algo más de 1,13 dólares y la rápida escalada del precio del crudo Brent hasta cerca de los 51 dólares.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las obras de la línea 1 de metro van a buen ritmo, tanto que podrían incluso abrir algunos tramos antes de lo previsto. Hoy los periodistas han podido visitar las obras en el interior del túnel, un trabajo manual debido a la estrechez de las vías y a la antigüedad de la instalación. Haciendo esa visita ha estado Diego Ruiz.
Continúan las obras de la línea 1, así, sin descanso. Transcurridas ya 7 semanas desde el comienzo, ya han concluido los trabajos de desmontaje de los equipamientos, dando paso a la consolidación e impermeabilización del túnel. Por ejemplo, sabemos, según el consejero Pedro Royán, que ya se ha ejecutado el 36% de la obra total.
Se está ejecutando el 36% de la obra, se ha llevado a cabo el 100% del desmontaje de todas las instalaciones, se ha procedido también al picado del 80% de todo lo que es el tramo, o los dos tramos, mejor dicho, de túnel.
Se están cumpliendo los tiempos, aunque se mantiene el 13 de noviembre como fecha tope para abrir la línea, aunque la comunidad no descarta que se abran ciertas estaciones.
Nosotros no descartamos el que se pueda abrir un paquete de estaciones en función de si la obra ya está ejecutada o no, pero todavía, como digo, es pronto para poder comprometernos.
El trabajo es constante, las 24 horas del día, costoso y manual, ya que por la antigüedad del túnel y por el material tan degradado, que data de los años 20, es imposible meter maquinaria como, por ejemplo, tuneladoras. Por ello, 500 trabajadores pican a mano la bóveda del túnel.
Comentaba con el responsable de obra que de media están trabajando 500 personas al repartidos en tres turnos, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero los dos últimos días han sido, o la obra ha tenido picos superiores a los 600 operarios trabajando.
Además de renovar el material, se aplicarán nuevos muros de hormigón, mallas de filtrado de agua y de sujeción. También se está ensanchando las bóvedas para el buen tránsito de los vagones, los cuales en ocasiones rozaban con los muros. E incluso nuevas catenarias rígidas que sustituirán a la vieja catenaria tranviaria.
Y no dejamos el metro porque seguimos con nuestra sección sobre el nombre de las paradas más conocidas del suburbano madrileño. El último día les hablábamos de Alonso Martínez, jurista y político del siglo XIX. Hoy es el turno de La Latina. ¿Sabemos los madrileños quién fue La Latina? Nos cuenta toda la historia Lourdes Macayo.
La Latina. ¿Saben por qué la estación de metro La Latina recibió este nombre en 1968? A pesar de que en la propia estación aparece un cartel informativo, los pasajeros no tienen ni idea.
Más o menos tengo idea, es la Galindo. Es que ahora se me ha ido el tarro, pero de todas maneras sí quién era.
¿Idea? La Latina, pues no lo sé quién era.
La estación hace honores a Beatriz Galindo, bautizada como La Latina, una escritora y humanista española del siglo XV que logró el reconocimiento de sus contemporáneos por su conocimiento del latín, que hablaba con corrección con solo 15 años. Tal fue la fama que alcanzó que Isabel la Católica solicitó que fuera a la corte. Así, en lugar de ingresar en un convento como novicia, tal como querían sus padres, pasó a ser maestra de Isabel la Católica y después de sus hijos, así como consejera de la reina. Tras quedar viuda, fundó el Hospital de La Latina y los conventos de la Concepción Francisca y la Concepción Jerónima. El barrio La Latina, que no el distrito, recibió su nombre porque fue el lugar donde ella vivió. Murió a los 70 años y sus restos están enterrados en el Monasterio de San Isidro, en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tienes un taxi híbrido, un taxi eléctrico Euro 6? En Cabify estamos aumentando nuestra flota de taxis. Ahora tú también puedes formar parte de Cabify y complementar tu facturación mensual con un horario flexible, adaptado a ti, sin exclusividad ni mínimo de horas. Aprovecha esta oportunidad. Apúntate en www.tutaximadrid.es.
Solo la tecnología más avanzada para operar la vista cansada te proporciona confianza total.
Por eso, en Instituto Oftalmológico Tres Torres disponemos del láser Catalyst.
Con una simple intervención y máxima fiabilidad.
Instituto Oftalmológico Tres Torres, cuidamos tu vista.
Pide cita gratuita en el 900-842-848 o entra en iott.net.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid ha denunciado hoy que pedirá la comparecencia del concejal de Retiro, Coordinación Territorial y Alcalde en funciones, Nacho Murgui, si no aclara su declaración de bienes. El concejal declaró en 2015 no tener cuentas corrientes, sin embargo consta que el concejal tenía dos créditos en Bankia. Cristina López Benedicto.
El segundo teniente de alcalde, Nacho Murgui, aseguraba ayer respecto a lo publicado en su declaración de bienes de 2015 que lo que hay es lo que responde a la realidad. En esa declaración, que se puede consultar en el portal de transparencia del Ayuntamiento, no figura ninguna cuenta corriente. Solo dos préstamos de Bankia, uno de 2.985 euros y otro de 2.582 euros.
Respecto a mis cuentas del año pasado, lo que hay en la declaración de bienes, si se hizo público, es lo que hay realmente. Entonces no hay ninguna cuestión que esté y que no se haya dicho. Es decir, es estrictamente lo que hay, es lo que aparecía en la declaración de bienes y lo que hay ahora, lo que aparece en la nueva declaración de bienes.
En esta nueva declaración de bienes de este año, publicada la semana pasada, sí figura una cuenta corriente en Bankia por valor de 12.820 euros. Desde el Partido Popular le piden aclaraciones a Murgui sobre su situación patrimonial durante el año pasado. Escuchamos a la concejal popular, Almudena Maillo.
Un día sí y otro también, el concejal Murgui se contradice él mismo al decir ayer y al negar ayer la existencia de cuentas bancarias que él mismo había reconocido en enero de este año. Por tanto, ante esta situación, exigimos al señor Murgui que aclare su situación patrimonial opaca en el 2015 y que apliquen la transparencia que tanto predican. Y más si tenemos en cuenta que hace solo tres semanas aprobamos la ordenanza de transparencia por el Pleno Municipal.
Por ello, el Partido Popular anuncia que va a pedir la comparecencia de Nacho Murgui.
Son las 2 y 23 minutos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
Cómprate un coche de ocasión con 2 años de garantía en Canalcar. Cómprate una garantía de Canalcar con 2 años de ocasión en Canalcar. Cómprate un Canalcar de ocasión con 2 años de coche en garantía. Cómprate un coche de ocasión con 2 años de garantía en Canalcar. Fácil, ¿no?
Ven a la Plaza de las Ventas, ven a los toros en agosto. Domingo 21 a las 7 de la tarde. Toros de Antonio Bañuelos para David Galván, Emilio Huertas y Javier Jiménez. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet las-ventas.com o llamando a Tauro Delta 91-725-1488. Las Ventas, experiencias por vivir.
Este verano a disfrutar en el Rincón Asturiano, porque no cierran en agosto. ¿Cómo veranear en Asturias? Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Cope Madrid.
Estar informado.
Casi todos los días les contamos operaciones policiales, detenciones, desmantelamiento de redes delictivas o esclarecimientos de casos complicados. Tenemos una policía muy buena que hace de Madrid una de las ciudades más seguras de Europa. Pero además de informar sobre esos logros policiales, hemos querido saber cómo trabajan los agentes. Nuestro compañero Adrián Gil ha pasado una noche con la Policía Nacional para conocer de primera mano su trabajo diario por las calles de Madrid.
Apenas nos damos cuenta, pero controlan y vigilan las calles de Madrid, dividida por distritos como un rompecabezas. El Grupo de Atención al Ciudadano, el GAT de la Policía Nacional, se encarga de que todo transcurra con normalidad. Comienza la noche, primera llamada, inundación en un octavo.
Se trataba del riego de un vecino que se había olvidado cerrarlo y por eso caía agua. Se soluciona con presencia.
Poco después, en la radio de Nacho, de Cádiz, 5 años trabajando en Madrid, otro aviso. Esta vez un taxista golpeado por un cliente que no quiere pagar su carrera.
Me ha tirado un trago para ahí y salió corriendo porque digo, joder, que... Me han pasado ya, de esto llevo yo un montón, con dinero, pero está lo que ha llegado esto...
Oh, no. Ustedes se matan para cogerlo y a las 2 horas en la calle.
Inmersos ya en la tranquila madrugada, José Luis, subinspector, 15 años patrullando por la capital, nos cuenta que el 11M fue uno de sus peores momentos como agente de la policía.
Cuando pasó todo, a nosotros no nos dejaron bajar allí a Socha, dijeron que ya había policía suficiente, que allí lo que hacía falta eran médicos. Entonces no, estábamos en nuestra zona, esa mañana, pues yo qué sé, si hubo 20 servicios... 16 fueron avisos de bombas. La gente veía bombas por todos lados.
Agresiones, robos de vehículos, de viviendas, alunizajes en tiendas, en ocasiones ni cortando la castellana es suficiente para frenar a estos delincuentes.
Nos fuimos con un alunizaje y demás y subieron por la castellana. Eran 2X5, me parece, que los habían robado un concesionario. Y fueron a poner coches cortando la castellana. Pero no, o sea, los apartaron porque no paraban, se los llevan por delante.
Con los primeros rayos de luz, Nacho y José Luis terminan su jornada. Ellos son dos de los héroes anónimos que cada noche se juegan la vida para intentar que la nuestra sea un poco mejor.
Pues magnífico reportaje de nuestro compañero Adrián Gil. Y seguimos con los temas policiales, porque la policía de Arganda ha comprado un dron para mejorar la vigilancia medioambiental del municipio, Álvaro Rubio.
Será a partir del mes de octubre cuando comenzará a planear y controlarán 6 agentes de la policía local que recibirán, además, un curso oficial de capacitación para el manejo del aparato.
No es que haya 6 personas manejando el dron, sino que hay 6 personas distribuidas en los diferentes turnos de trabajo para que en un momento determinado siempre haya alguien para cualquier eventualidad que pueda surgir. Por ejemplo, una persona desaparecida, una persona que haya caído en algún sitio abrupto de difícil acceso, que pueda usarlo.
Según el director de seguridad, Santiago Díaz, la compra y puesta en marcha de este dron tiene como objetivo ampliar y mejorar las tareas de vigilancia en las áreas forestales de Arganda y la zona del polígono industrial de grandes dimensiones y de difícil vigilancia.
La policía no puede estar a remolque de las nuevas tecnologías, tiene que estar en la vanguardia. Tenemos un polígono industrial muy extenso, donde y en algunas partes de ello es antiguo. Por lo tanto, las zonas de los tejados de las empresas, sobre todo en las que terminan en fondo de saco.
Además, el uso del dron, que tendrá un coste que rondará los 7.000 euros con los cursos de los agentes incluidos, permitirá implementar las tareas de seguridad que ya desarrolla la policía local en cuanto a la búsqueda de personas y las de vigilancia para evitar los actos vandálicos.
Sentado en un coche de hielo.
Estamos escuchando a Melendi, que tocará mañana por la noche en las fiestas de Alcalá de Henares. Es uno de los numerosos conciertos que el municipio tiene programados para estos días de fiesta en Alcalá de Henares. En el control de sonido ha estado Alba Santiago, pero las noticias continúan en el mediodía con toda la información general. Muchas gracias por su atención y hasta luego.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. Pedro Sánchez decía hace poco más de un mes que el PP tenía que buscar entre sus aliados potenciales para intentar formar gobierno, que con él no contarán en esa tarea. Recuerden aquel consabido no es no, que parte del no no entiende Rajoy. Pues bien, el PP ya ha encontrado a sus aliados naturales. PP y Ciudadanos ha significado este viernes lo que muchos ya pidieron el pasado 26 de junio, que llegaran a un acuerdo para facilitar un gobierno. A Pedro Sánchez ya se le ha acabado este mismo viernes el discurso de que el PP buscara entre sus más afines. Ya los tiene. 11 días, lo que es que restan de aquí al debate de investidura del 30 de agosto, tiene ahora Sánchez para demostrar lo que es, lo que representa en 2016 el Partido Socialista. Porque la verdad es que no lo tiene nada fácil. Si persiste en su no es no y Rajoy no se somete a un segundo debate de investidura antes de noviembre, estamos automáticamente condenados a votar el 25 de diciembre. Imagínense el papelón. Jornada de reflexión en plena Nochebuena. Anda lo que puede dar de sí una cena con la familia a solo unas horas de ir a votar. Imagínenselo. O el discurso del rey también en esa jornada de reflexión. Menudo papelón. Esa es la tesitura en la que en estos momentos se encuentra Pedro Sánchez, porque ir a votar el día de Navidad por tercera vez en un año parece ya una inocentada adelantada. Dicen que Rajoy ha demostrado una vez más que en esto de medir los tiempos es todo un maestro, y que en el fondo lo único que ha hecho con la elección de la fecha es forzar un poco más la olla a presión que en estos momentos es el Partido Socialista, porque todos los lazos se estrechan ahora contra Sánchez, incluso los de su propio partido. Aunque en privado se explayen y critiquen la falta dura de miras de Sánchez, pero en público, pues la verdad, ni media palabra. Hay quien se crea que los 85 diputados del PSOE piensan todos que tenemos que ir a unas terceras elecciones. Hay que decir que el soldado Sánchez está resistiendo, y bien, y eso sin desvelar cuál es su alternativa ante una investidura fallida. O la tiene, pero no nos la quiere contar. Es viernes 19 de agosto, el día tiene más noticias y más protagonistas que repasamos ya en titulares con Ángela Sánchez y Eva Revenga. Muere un bebé de un año al caer desde un balcón.
Ha ocurrido en Baracaldo, en Vizcaya. La Ertzaintza investiga el suceso, aunque las primeras hipótesis apuntan a que se trata de un accidente. La pequeña ha caído de un segundo piso.
Incendio en el Valle del Jerte, en Extremadura.
Una decena de medios aéreos intentan estabilizar el fuego declarado en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, en Cáceres. Ha quemado 200 hectáreas. De momento no existe riesgo para la población.
Tiroteo en Mijas, en Málaga.
Un hombre de 30 años ha muerto y una mujer de 27 ha resultado herida. Una llamada al 112 ha alertado de que se habían escuchado disparos. La policía está investigando el suceso.
Siguen ingresados 7 heridos por el accidente de Manzanares.
Entre ellos hay una embarazada. En el accidente múltiple ocurrido ayer en la A4 murieron 2 personas y 32 resultaron heridas. El conductor de uno de los camiones implicados ha sido detenido.
Operación contra la explotación sexual.
La Policía Nacional ha liberado a 2 mujeres que eran explotadas en clubs de Lanzarote, Mallorca y Palencia. Hay 4 detenidos, miembros de un clan familiar de nacionalidad rumana, que drogaban y maltrataban a las chicas.
Vladimir Putin llega a Crimea.
Polémica visita del presidente ruso para celebrar una reunión con su Consejo de Seguridad después de acusar al gobierno ucraniano de preparar atentados terroristas. Se celebra además en medio de una escalada de tensión entre Rusia y Ucrania.
Un hombre ataca a un judío en Francia.
Le ha herido con un cuchillo en Estrasburgo. Según medios locales, el agresor ha gritado "Alá es grande", aunque la policía no lo confirma. Está detenido y podría sufrir problemas mentales.
Crecen un 20% las quejas contra las aerolíneas.
La organización de consumidores CEACU registró un aumento de las reclamaciones en julio.
julio, la mayoría por retrasos y cancelaciones. Atendieron casi medio millar de quejas y consultas. Yolanda Quintana es portavoz de CEACU.
Que venden muchos más billetes que medios técnicos y humanos tienen disponibles para responder a este volumen de viajeros y de usuarios, para rentabilizar y para obtener los mayores beneficios.
El Olivo, Julieta y La Novia, preseleccionadas para los Oscar.
Una de estas películas optará a representar a España en la categoría de mejor película de habla no inglesa. La directora del Olivo, Iciar Bollaín, cree que los temas que plantea podrían ser del gusto de los académicos.
Esperan historias de personas, esperan historias con valores, esperan emoción, luego también tienes humor. Entonces creo que les puede gustar mucho. Eso es lo que, porque los he visto allí, ¿no?
Y tenemos una última hora. Dos heridos graves por una explosión de gas ha ocurrido en un restaurante de Seseña, en Toledo. Hasta allí nos vamos, Pepe Melero.
Sí, se tratan de dos técnicos cualificados del servicio de gas de 45 y 50 años que han sido trasladados al Hospital Universitario de Getafe en estado grave tras esta explosión registrada en un restaurante de Seseña mientras se encontraba realizando una inspección. La explosión de propano provocada por una bolsa de gas no ha provocado ni incendio ni fuga en el establecimiento donde ha tenido lugar, situado en el camino de Ciempozuelos, que en ese momento estaba cerrado al público por fortuna. El aviso se ha producido en torno a las 9 de la mañana y en el restaurante se encontraba también un tercer hombre de 41 años que ha resultado ileso.
Y queremos saber qué previsión de tiempo nos espera para este fin de semana, Eva.
Pues el calor mantiene hoy en alerta al Valle del Ebro, interior de la Comunidad Valenciana y Costa Malagueña, donde van a alcanzar y puede que superar los 40 grados. Las lluvias que han afectado esta mañana a Galicia se han ido moviendo hacia el este y se sitúan en la cornisa cantábrica y los Pirineos. Mañana sábado continuarán su viaje hacia el este para desaparecer casi del todo el domingo, cuando solo puede que tengan algún chubasco disperso en Cataluña. En el resto del país, excepto algún que otro intervalo nuboso, que sin consecuencias vamos a tener un fin de semana soleado y con calor, aunque en el norte sí bajan las temperaturas. Por ejemplo, no van a superar los 20 grados en San Sebastián, mientras que en el sur seguirán superando los 35, incluso llegarán a los 40 en Córdoba.
Y nos vamos ya a Río de Janeiro, a los Juegos Olímpicos. Manolo Lama, buenas tardes.
Juegos Olímpicos Río 2016. En directo desde Río, Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy comienza, después del Superjueves Olímpico, esperemos que una gran jornada de un viernes donde Carolina Marín busca el oro y los chicos del básquet buscan ganar, recuerden, a los Estados Unidos. Ayer, si se acostaron tarde, les digo que sumamos dos medallas más. Una de bronce con Joel González en taekwondo y una de plata.
16.78 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eva, estamos muy orgullosos de ti. Créelo, eres medalla de plata. ¡Eres medalla de plata y tiene un mérito colosal! ¡Has hecho un torneo fantástico! Y me levanto y te aplaudo, porque Eva Calvo, ¡eres plata!
Bueno, pues la medalla de plata conseguida por Eva Calvo hace ya que tengamos 10 medallas, 5 de oro, 2 de plata, 2 embargadas de plata y 3 de bronce. Joel González, oro en Londres. Ayer hablaba con su madre cuando conseguía el bronce.
Hola, cariño.
¿Qué pasa?
Tía Joel, mira, sé que lo quería decir es lo que todo el mundo, pero estoy tan orgullosa de ti.
Bueno,
pero tanto, hijo.
Bueno, joder.
Te quiero,
dame, mamá.
Con locura. Te quiero, cariño. Eres el puto amo del Tatán. Digan lo que digan.
O como se diga.
Bueno, pero ahí estaba la madre de Joel González anunciando lo que era su chaval. Un chaval que, recuerden, ha llegado a estos Juegos Olímpicos lesionado y, pese a todo, ha ganado la medalla de bronce. Nos vamos a Río Centro, al pabellón 3, José Luis Corrochano. Recordemos a qué hora juega Carolina Marín la final de bádminton.
A las 3:25, la onubense Carolina Marín disputa la final por el oro contra la india Pusarla Venkata Sindhu. Carolina Marín, doble campeona del mundo y de Europa, está ya preparada para su objetivo. Lo lleva preparando mucho tiempo, persigue el oro. 3:25 de la tarde, la lucha contra la india.
Angelito García, ¿cómo está la española?
Pues muy bien, Manolo. Está recluida en el vestuario, escuchando las últimas instrucciones del arquitecto de todo su sueño, que se llama Fernando Rivas, que es su entrenador, que muy pocos entrenadores tienen tanto peso en el desempeño de su pupila como lo tiene Fernando, y nos hemos tenido que apartar un poco, Manolo, porque está la final masculina y no veas el ambientazo que hay aquí, muchísimas banderas de España, muchísima gente animando a Carolina.
Bueno, Germando Barro, ahora mismo la familia de Carolina Marín, los nuestros, ¿dónde están?
Bueno, están aquí, han llegado ya a este pabellón de Río Centro, Toñi, su madre Gonzalo, su padre Alex, el novio. Están todos expectantes, deseando ver a Carolina, quieren que se cuelgue el oro porque son conscientes de que la chavala, de que su chavala es la mejor. Vaya ambiente más sensacional tenemos aquí en la grada de Río Centro.
Además, recuerden que el Canal Olímpico nos sigue dando grandes noticias. Luis Malvar, ¿qué ha ocurrido hoy en las series del K1-200?
Bueno, pues que de momento Sol Cravioto se ha conseguido clasificar como segundo de su serie para disputar esas semifinales. Y estamos expectantes porque prácticamente pues a partir de las 10 de la mañana se corre el K4 1000 metros, donde ahí estará la representación española con Hernán, Germade, Carrera y Pena.
Además, hoy comienza la tercera ronda, ya saben, el tercer día de golf con dos mujeres, dos chicas. Miguel Ángel Barbero, ¿han empezado las nuestras?
No han empezado todavía. Falta media horita para que salga Carlota Ciganda al campo, que va a cinco golpes de las líderes, y primero va y después saldrá a Sara Muñoz, que está a tres golpes de las medallas. Todavía no han empezado las españolas.
También recuerden que hoy debuta nuestro único luchador, Pilar Casado, ya está, ha llegado al pabellón nuestro ruso adoptado español.
Sí, ha llegado gracias a Eva Frier. Eso sí, habrá que esperar todavía unos minutos. La sesión clasificatoria comienza a las 10 de la mañana. Él lo hace, recordemos, en lucha libre categoría de 74 kilos, pero tiene dos combates por delante, así que todavía le quedan unos minutos, pero ya está en ese Carioca 2.
Bueno, y recuerden que el partido clave de la jornada va a ser el que va a disputar la selección española de baloncesto frente a los Estados Unidos. Pero además, ya saben que desde las 8 de la mañana ha comenzado la marcha. José Luis Gil, ¿cómo van esos 50 kilómetros?
En ese maléfico circuito de Pontal no perdemos la esperanza. Después del paso por el kilómetro 20, un francés, Johan Diniz, tirando de todo el mundo a su bola, imprimiendo un ritmo fuerte a la prueba. Encabeza a la prueba de los 50 kilómetros a 1.36. Un grupo de 9 marchadores con Chocho, Dunfí y Talen como destacados. Y en un segundo grupo, Miguel Ángel López, vigésima plaza, ahora mismo a 3.34 del líder.
Isa, Fouto, estás al lado de los españoles, estás al lado de los entrenadores. ¿Qué se piensa por ahí?
Aquí en la playa de Pontal hace mucho calor, de hecho, no dan abasto las zonas de avituallamiento con el agua para los nuestros. Miguel Ángel López, como decía José Luis Gil, de momento el mejor español. Ahí está también Bragado y José Ignacio Díaz. Estamos con su entrenador, con José Antonio Carrillo, muy cerca de él. Crece el optimismo, Manolo, aunque la prueba es muy larga. Te podría decir que optimismo moderado aquí en esta zona de Pontal.
Y además recuerden que hoy Sergio Álvarez Moya va a participar en la final de obstáculos dentro del mundo de la equitación. También hoy entran en liza Eri Frade, las chicas de la gimnasia rítmica.
En pocos minutos, en 18 minutos, va a comenzar el concurso de los Juegos Olímpicos para Carolina Rodríguez, representante del cuadro individual. Lo va a hacer en la primera rotación con aro.
Bueno, pues habrá que esperar después del super jueves olímpico que tuvimos ayer. Hoy Carolina Marín, los chicos del baloncesto y Sergio Álvarez Moya, opciones de medalla para España.
Pues a ver si las logran. Gracias, Manolo. Una pausa y enseguida nos vamos al Congreso. En el mediodía, COPE, recuerden, estamos contando noticias.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Soy Pablo Carrera y os recomiendo que veáis los juegos en COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
Sois vosotros los que habéis entrenado todos los días. Los que sabéis qué se siente al subir al podio. Los que mordéis las medallas. Los que batís récords. Los que sois capaces de hacer historia. Los que recibís los aplausos de todo un estadio y los ánimos de todo un país. Sois vosotros los que competís. Pero soñar, soñamos todos juntos. Gracias por permitirnos soñar con vosotros en los Juegos Olímpicos. Loterías y apuestas del Estado con el equipo olímpico español.
En Carrefour todo cuenta. Por eso tienes productos con la máxima calidad y frescura a precios imbatibles. Hasta el 24 de agosto, llévate la sandía rallada por solo 29 céntimos el kilo. Y también en carrefour.es.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Partido Popular y Ciudadanos han rubricado esta mañana el pacto anticorrupción que la formación de Rivera ponía como condición indispensable para empezar a negociar el posible sí de Ciudadanos a la investidura de Rajoy. Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta, portavoces de PP y de Ciudadanos en el Congreso, han sido los encargados de dar visibilidad a esta firma. Abrimos ya línea con la Cámara Baja. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues los dos partidos, en efecto, han abierto un nuevo capítulo en sus relaciones con ese pacto anticorrupción que han rubricado Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta. Esa firma la ha servido al portavoz naranja para presentarse como adalid de la regeneración. Incluso ha dejado la puerta abierta a llamar a declarar a Mariano Rajoy por el caso Bárcenas. Y claro, su homólogo popular ha levantado barreras de protección ante ese mensaje.
Ese documento hace que este gobierno se vea absolutamente compelido a tirar adelante las medidas de su propia regeneración.
El Partido Popular es un partido honrado y honesto. ¿Yo qué quiere que le diga? El mayor paquete de lucha contra la corrupción son las 70 medidas que aprobamos en la anterior legislatura. Lo hemos hecho nosotros.
La suma de PP y Ciudadanos es insuficiente al objeto de superar la investidura en segunda votación y ambos portavoces, eso sí, han coincidido en apelar a la responsabilidad del PSOE para que pase del actual no a la abstención.
Ricardo, el pacto ya está, pero ahora nos preguntamos por el contenido, por la letra pequeña, por esas 6 medidas que impuso Rivera. ¿Se mantienen como las fijó Ciudadanos o el PP ha introducido cambios?
Pues el PP ha asumido en su literalidad los enunciados de Ciudadanos, entre ellos la supresión de aforados, la apertura de una investigación parlamentaria sobre el caso Bárcenas o la entrada en vigor de una nueva ley electoral, pero en esta reforma los dos portavoces han evidenciado diferencias que deberán limar.
Nuestro documento dice claramente que se va a tramitar una reforma electoral que va a dirigida o que tiene como bases aumentar la proporcionalidad.
Vamos a ver qué es lo que se nos plantea. Ahora, ya le digo yo, si se nos plantea que haya territorios españoles que por tener una baja población no tengan representación en el Parlamento, yo le diré que no.
Que ningún cargo público imputado ocupe puestos en el gobierno se siente en escaños, acabar con los indultos por corrupción y la limitación de mandatos a 8 años son el resto de premisas impuestas por Albert Rivera.
Y ahora ya toca el siguiente paso, que es empezar formalmente a negociar. Ya hay, Ricardo, creo ya, nombres, apellidos para esos dos equipos de ambos partidos, ¿no?
En efecto, por parte del PP se sentará la ministra Fátima Báñez, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayón, el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, el jefe de la Oficina Económica, Álvaro Nadal, además de Fernando Martínez Maillo, Dolors Montserrat y Andrea Levy. En nombre de Ciudadanos, además del propio Girauta, José Manuel Villegas, Miguel Gutiérrez, Tony Roldán, Melisa Rodríguez, que están todos ellos en la dirección del grupo parlamentario, y además de todos ellos, Luis Garicano. Serán los que empiecen a negociar a partir de esta tarde un centenar de reformas institucionales, económicas, laborales, sociales o educativas. Eso sí, el PP aspira a que las conversaciones acaben sirviendo para sentar las bases de un acuerdo de gobierno. Hernando ha insistido en abrir la puerta a ampliarlo. Girauta, en cambio, ha limitado el acuerdo a la investidura.
Sucede que esto no es un pacto de gobierno. No es un pacto de gobierno, sino de investidura. No voy a hablar de líneas rojas en este momento.
Nosotros vamos a trabajar para que el acuerdo de investidura sea lo más amplio posible, de tal forma que eso nos permita alcanzar un acuerdo de gobierno.
En todo caso, ambas partes creen que en apenas una semana puede estar listo el documento de medidas.
Gracias, Ricardo, desde el Congreso de los Diputados. Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Coalición Canaria tiene un solo diputado en el Congreso, representado en usted, pero en la investidura de Rajoy ya sabemos que cada escaño es de suma importancia. ¿Cómo van las negociaciones?
Bueno, lo primero es que las negociaciones empiezan ahora. Y empiezan ahora con los dos únicos partidos que están dispuestos a negociar, que somos Ciudadanos y Coalición Canaria. Los demás partidos han dicho que no quieren negociar y tienen decidido el voto. Nosotros no. Esas negociaciones empiezan a partir de hoy, hoy con Ciudadanos. Nosotros hemos tenido ya conversaciones con el presidente Rajoy y Dolores Cospedal y esperamos tenerlas intensas la semana que viene.
¿Y qué pide Coalición Canaria a cambio de su sí a Rajoy?
Pues mire, nosotros vamos a negociar y lo que queremos es, primero, que haya un cambio en determinadas políticas nacionales, como puede ser la reforma laboral y la LOMCE. Que el ajuste ese de 4.000 millones, desde luego, no llega a Canarias, porque Canarias con Galicia y el País Vasco hemos cumplido el déficit y Canarias no resiste un ajuste más. Un sistema de financiación justo, donde Canarias reciba la misma cantidad para financiar la sanidad y educación que recibe en este momento Andalucía, Galicia o Madrid, o la mayoría o la media de las comunidades autónomas. y que se vuelvan a hacer políticas de Estado con Canarias que han existido siempre y que el Partido Popular hace 4 años las desapareció, que son los planes de empleo y las inversiones en convenio para que Canarias tenga la inversión media que tiene el Estado, porque es que nosotros no tenemos AVE. Y en ese sentido vamos a ir con voluntad de ayudar a dar estabilidad a este país. Nosotros no somos necesarios para la investidura, pero somos muy importantes para el día después, para los presupuestos y la gobernabilidad. Y nosotros sí estamos dispuestos a negociar y a llegar a acuerdos.
Usted dijo tras las elecciones del 26 de junio que habría gobierno en octubre, pero que ni Rajoy ni Sánchez estarían por entonces. ¿Sigue ahora pensando lo mismo?
Eso no fue lo que dije.
Algo así por el estilo.
Lo que dije sencillamente es que esto no iba a ser fácil, que yo no creía que hubiera gobierno antes de septiembre-octubre, al final Timo me ha dado la razón, y que desde luego si no había gobierno tenía que haber un paso al lado de los líderes políticos. Todavía no son esas circunstancias. Yo lo que creo es que este país no admite ni resiste, ni los ciudadanos están esperando porque haya un gobierno y porque haya política y políticos que resuelvan sus problemas. No podemos ir a unas terceras elecciones. Y si vamos a unas terceras elecciones sería un fracaso de todos, desde luego.
Y una última cuestión, ¿hasta dónde cree usted que puede aguantar el PSOE la presión para que salga de su no?
Pues mire, yo creo que el Partido Socialista hasta ahora ha tenido quizás la posición normal, porque es que todavía a día de hoy el señor Rajoy solo tiene 135 votos. Hoy empiezan las negociaciones con Ciudadanos y con nosotros la semana que viene. Si el señor Rajoy llega a un acuerdo con Ciudadanos y con Coalición Canaria y se presenta con 170 votos, yo creo que el Partido Socialista tiene que pensar que ir a un proceso electoral porque no se abstenga el día de la investidura cuando hay un gobierno con 170 a solo pues muy pocos votos de esa mayoría necesaria para un gobierno en minoría, pues desde luego ese es el interés de los ciudadanos y de este país. No los intereses a lo mejor de un líder o de un partido. Yo estoy convencida que en ese momento se producirá una reflexión en el Partido Socialista, pero esas circunstancias no se han dado. Hoy empezamos las negociaciones, Coalición Canaria y Ciudadanos con el Partido Popular, y hace falta también que el Partido Popular tenga cintura y se dé cuenta que no tiene mayoría absoluta. Todos tenemos que hacer concesiones.
Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, gracias por acompañarnos en el mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues esa firma entre PP y Ciudadanos se ha producido la primera comparecencia de Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE se mantiene en su no y desvela que están en permanente contacto con otros líderes políticos, Susana Moneo.
Así es, Sánchez insiste, no puede ser más claro, dice, su no va a ser rotundo no solo para la investidura, si se da el caso, también para los presupuestos generales del Estado.
La podemos decir más alto, pero no más claro. El Partido Socialista no se va a abstener y, en consecuencia, votaremos en contra del señor Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno el 30 y el 31 de agosto.
Le recomienda que busque el apoyo de vascos y catalanes y recuerda que el PSOE es la alternativa, en ningún caso un aliado potencial. Preguntado una y otra vez, evitaba concretar si intentará formar gobierno si es que Rajoy fracasa. Admitía de nuevo conversaciones y se mueve en la ambigüedad.
Estamos en un diálogo constante con el resto de formaciones políticas. Pero ahora mismo que estamos en el momento de Rajoy, estamos en el tiempo de Rajoy. Y lo que le instamos es a que se ponga a negociar y a dialogar con sus aliados potenciales.
Espera la llamada del presidente en funciones, se puede producir en las próximas horas. Admite estar expectante ante las conversaciones y se reunirá con él para comunicarle oficialmente su no.
Pues intenta convencer al PSOE de que salga de su negativa Rajoy. Es casi casi la única misión que tiene este último. La vicepresidenta del Gobierno anuncia ya que Rajoy va a intentar reunirse con Sánchez lo más pronto posible, Belén Miguel.
Así es, y quiere evitar unas terceras elecciones.